Protestas por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero las cosas no cambian. Esto es Foro, le saluda Gilberto Cabrera. Pasan los días, siguen las protestas y en Nicaragua la represión a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cesa. Organismos internacionales critican casi a diario las acciones del gobierno de Managua, en tanto que Estados Unidos impone cada vez más sanciones a miembros de la cúpula de Ortega. Entre tanto, altos funcionarios del gobierno de Washington continúan expresando lo que el continente espera ver en Nicaragua.
Queremos que el pueblo de Nicaragua tenga todas las cosas a las que tiene derecho y que tan desesperadamente busca.
El pueblo de Nicaragua continúa luchando sin quebranto por su libertad en medio de la violencia, abuso y represión generados por el gobierno de Ortega en contra del derecho a la libre expresión.
Pero Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen que buscan una solución al conflicto a través del diálogo y que su prioridad es la paz en Nicaragua.
No crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando.
Pero según víctimas de la represión, son las fuerzas que respaldan al gobierno las que asesinan y coartan las libertades de los nicaragüenses. No como dice Daniel Ortega, quien se vale, sostiene, quienes defienden los derechos humanos de leyes ficticias para encarcelar a los inocentes.
La ley antiterrorista por la arma de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana en el país. Algo inaudito, pues, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos.
Tras un año de represión violenta que ha dejado a su paso más de 300 personas muertas y un incontable número de nicaragüenses que huye al exterior, Daniel Ortega sigue en el poder y declara que se mantendrá como presidente al menos hasta que termine su actual término, quizás más allá. ¿Se convierte Nicaragua en una segunda Venezuela? ¿Qué tan efectivos son las sanciones, las censuras y los rechazos de los gobiernos y entidades internacionales? Para analizar estas preguntas están con nosotros hoy en Foro, aquí en los estudios, el abogado, analista y ex embajador de Bolivia, Jaime Aparicio, quien participó en días pasados en la sesión especial de la OEA que evaluó las violaciones a la Constitución Política de Nicaragua. Desde San José, en Costa Rica, vía Skype, nos acompaña Carlos Fernando Chamorro, periodista catedrático y, según el diario español El País, la voz más incómoda para el matrimonio Ortega Murillo. Y en breve, desde Managua, está con nosotros también vía Skype el doctor Cairo Amador, político, analista y miembro de la denominada Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de gobierno. Gracias a todos por su presencia, pero antes de iniciar el diálogo con los invitados, mi colega Daliana Ocaña nos tiene lo último desde Managua. Daliana, ¿cómo va el diálogo con el gobierno?
Buenos días. El diálogo, la mesa de negociación entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los delegados del gobierno se mantiene estancada durante las últimas semanas. La Alianza Cívica ha demandado el cumplimiento de acuerdos que están relacionados a los dos únicamente que fueron firmados, la libertad de presos políticos y además las libertades ciudadanas. Mientras el gobierno ha mantenido durante las dos últimas semanas su demanda a la opositora Alianza Cívica de que pida que se suspendan las sanciones internacionales impuestas sobre funcionarios particulares, así como miembros de la familia Ortega Murillo. Mientras tanto, se acerca la fecha tope del plazo de 90 días que se había establecido en esta misma mesa de negociación para la libertad de los presos políticos, mientras algunos funcionarios del gobierno han asegurado que más del 60% de los denominados presos políticos ya fueron puestos en libertad. Las delegados representantes de la Cruz Roja Internacional han dicho que siguen a la espera de que el gobierno les dé la autorización y les dé la información y los invite, ¿verdad?, a participar en este proceso de libertad que aún no se ha realizado y no se han liberado los denominados presos políticos que forman parte de la lista consensuada entre la Cruz Roja Internacional, la opositora Alianza Cívica y el gobierno de Daniel Ortega.
Ahora, Daliana, ¿hay dimisiones entre los altos miembros de la cúpula de gobierno que puedan dar indicios de grietas en los altos estratos del régimen de Ortega?
La realidad es que en los últimos 6 meses han habido renuncias de altos funcionarios. La última, el procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría. Anteriormente había renunciado ya el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, y durante los primeros meses del año, el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. La verdad es que las últimas renuncias han oficialmente expresado que se debe a problemas de salud. Sin embargo, analistas políticos han mencionado que estas renuncias debilitan el andamiaje político del gobierno de Daniel Ortega y que muchas podrían estar relacionadas con la posibilidad de nuevas sanciones y que los nombres de estos funcionarios podrían aparecer en estas nuevas listas.
Gracias, Daliana Ocaña, con lo último desde la capital de Nicaragua. Y ahora sí, comencemos el diálogo con nuestros invitados. Quiero iniciar en San José con Carlos Fernando Chamorro. Doctor Chamorro, ¿se va o no se va Daniel Ortega? Y si no es así, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Nicaragua para que se vaya?
Bueno, Ortega quiere mantenerse en el poder y está dispuesto a ello a sangre y fuego. Lo que está claro es que Ortega no se va por las buenas, es decir, no se va por la racionalidad de un estadista. Se va si se produce una situación de máxima presión nacional e internacional de forma simultánea que le obligue a una negociación definitiva sobre la reforma política y el adelanto de elecciones. Hasta hoy, Ortega se mantiene cerrado, posiblemente como parte de su alianza con Cuba y Venezuela, y no accede a la liberación de los presos políticos, a lo cual se había comprometido hace 50 días. Le quedan 40 días para liberar a todos los presos políticos. De manera de que la pregunta no es si Ortega se va o no, sino cuándo, cómo. Es un régimen inviable políticamente, inviable económicamente, y creo que en Nicaragua muy pocas personas, aún dentro del propio régimen, creen que este proyecto, que nació para configurarse una dictadura dinástica, puede llegar a 2021 y prevalecer después.
Ahora, doctor Chamorro, ¿cree usted que las sanciones que está imponiendo Estados Unidos y las censuras de las de los organismos e instancias internacionales son efectivas o eficaces de alguna manera en contra del régimen de Daniel Ortega y la señora Murillo?
Mire, hay dos tipos de sanciones: las sanciones focalizadas en individuos y las sanciones que afectan a instituciones. Posiblemente lo que más impacta para el régimen es lo que toca a sus finanzas públicas, la presión que se está ejerciendo sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por el otro lado, sin embargo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es otro organismo regional, sigue financiando a Ortega. En Nicaragua yo creo que hay un entendimiento de que las sanciones no van a producir un cambio político, son un elemento importante de presión, pero lo fundamental es que se restituya la libertad para que el pueblo pueda marchar y presionar. Si salen los presos políticos de la cárcel, que son los líderes de la protesta cívica, bueno, eso tendrá un enorme impacto. Quiero decir, la solución no viene de las sanciones externas, la solución viene del hecho de que Ortega no ha podido aplastar la rebelión cívica, y lo que se necesita es la liberación de los presos y la restitución de todas las libertades. Eso es lo que va a producir un cambio. Mientras tanto, bueno, que delibere la OEA, que delibere la Unión Europea, que le pongan presión. Ortega está intentando chantajear a la Alianza Cívica para que haga un llamamiento internacional que suspendan las sesiones. Lo único que puede suspender estas sesiones está, como decimos en Nicaragua, en el búnker del Carmen. Ortega tiene la solución. Si él libera a los presos, si él adelanta las elecciones y accede a una reforma política, seguramente no habrá sanciones.
Entendido. Ahora, curiosamente, el presidente Ortega y la señora Murillo dicen o acusan o censuran a la oposición porque no se ha pronunciado en contra de estas sanciones que ellos dicen van contra el pueblo nicaragüense. En la opinión de muchos, esto es falso y estas sanciones están específicamente diseñadas y orientadas hacia la cúpula y las personas más cercanas a Daniel Ortega. ¿Cierto o falso?
Mire, esta es la historia de una crisis anunciada. Desde hace más de 2 años se advirtió que si Ortega no cambiaba el rumbo de la deriva autoritaria del país, inevitablemente iba a producirse esta reacción de la comunidad internacional. Y lo que ocurrió es que todo empeoró, porque lo que hubo fue una matanza. En Nicaragua mataron a más de 300 personas asesinadas por la policía y los paramilitares. Y ninguno de estos casos ha sido investigado por la policía ni ha sido procesado, y todos están en la impunidad. Aquí hay una doble crisis de derechos humanos y una crisis democrática. De manera de que, de alguna forma, Ortega ha causado esta reacción de las sanciones. No es una responsabilidad de los nicaragüenses, es una responsabilidad del desgobierno de una dictadura sanguinaria y cruel.
Al parecer de muchos, en Nicaragua no hay medias tintas. Pasamos de décadas anteriores de la dictadura de Anastasio Somoza, que era una dictadura terrible. Después nos fuimos al otro extremo, el péndulo se fue al otro extremo con los sandinistas, Daniel Ortega en ese entonces. Ahora volvemos otra vez a Daniel Ortega. ¿Hay alguna manera de encontrar un justo medio en su país, en Nicaragua?
Mire, la descripción que usted acaba de hacer omite más de 16 años de transición democrática, en la cual incluso el propio Frente Sandinista fue parte de esa transición. El problema es que la llegada, el regreso de Ortega al poder en 2007, a través de una elección democrática, descarriló la transición. Este es el caso de un gobernante que dio un golpe de Estado desde arriba, que cooptó las instituciones, desnaturalizó la policía, produjo fraude electoral, se reeligió de forma constitucional y erigió una dictadura institucional que ahora es una dictadura sangrienta. La salida, obviamente, es reconstruir el Estado, y eso solo pasa por una reforma política que conduzca a elecciones anticipadas. La salida es muy sencilla: una coalición nacional que vaya a elecciones con los partidos que quieran ir. Yo le aseguro que habrá una mayoría abrumadora, inequívoca, que va a demandar un cambio total de la constitución del país y que va a demandar también ayuda internacional extraordinaria que Nicaragua va a necesitar en la próxima década para reconstruir la policía, para reconstruir la fiscalía, para reconstruir el sistema judicial. Absolutamente todo el Estado nicaragüense ha colapsado por esta dictadura. Pero la salida es sencilla: los nicaragüenses no están en armas, aquí no hay dos bandos en conflicto. Esta no es una guerra civil, este es un Estado autoritario represivo que ha aplastado una rebelión cívica que lo que quiere es elecciones libres.
Ahora, doctor, usted dice que mi descripción omite 16, 17 años de democracia en su país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo dar continuidad Nicaragua a esa democracia de esos 16 años?
Hay un fracaso de las élites políticas, de la corrupción, de los pactos. Hay un nombre que está en el centro de las responsabilidades políticas de todo este proceso que se llama el expresidente Arnoldo Alemán, que fraguó un pacto con Ortega en el año 2000 que le tendió una escalera para facilitar su regreso al poder. Fracasó la política en Nicaragua, fracasaron las élites, y por eso el cambio futuro en Nicaragua no puede depender de las élites, ni de las élites económicas, ni de las élites políticas. Aquí se necesita realmente darle poder a las nuevas fuerzas que han surgido en esta rebelión cívica. Se necesita una democracia que rinda cuentas y no solo que haga elecciones. De manera que sí, hay una responsabilidad compartida en el descarrilamiento de la transición, pero por el otro lado hay una vocación de poder autoritaria, caudillista, que tiene nombre y apellido. Eso se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este es un régimen sultanístico, es un régimen personalista, dictatorial. Y los nicaragüenses tenemos la determinación de poner un límite, de que nunca más en este país se puede establecer una dictadura en el futuro.
Quiero dar las gracias al doctor Carlos Fernando Chamorro desde San José. Tiene infortunadamente un compromiso que había adquirido antes y tiene que retirarse. Sin embargo, doctor, fue un placer tenerlo con nosotros en el programa. ¿Qué le espera a los nicaragüenses si Daniel Ortega decide permanecer en el poder? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amnistía Internacional sostiene que Daniel Ortega continúa violando el derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. De hecho, la organización sostiene que es deplorable que las autoridades nicaragüenses continúen reprimiendo a la prensa y su derecho a informar. Continuamos el diálogo con el embajador Jaime Aparicio, participante en la sesión especial de la OEA que evaluó las violaciones a la Constitución Política de Nicaragua. Y con el analista, desde Managua, Nicaragua, con el analista Cairo Amador, que es también, que forma parte de la denominada Comisión de la Verdad, controlada por el partido de gobierno. Embajador, ¿de qué le serviría a Nicaragua el que la OEA le imponga la carta diplomática, la carta democrática a Nicaragua?
Bueno, es, yo creo, un tema muy importante. Es una discusión que está teniendo lugar estos días, precisamente en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Se avecina la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. Y este tema tiene importancia porque, como dijo Carlos Fernando Chamorro, en Nicaragua hay una doble crisis. Hay una crisis de la democracia y una crisis de derechos humanos. Claramente el régimen de Ortega y la señora Murillo ya no es un sistema democrático, se han violado todas y cada una de las reglas del juego democrático, y por otro lado, en los últimos meses hemos visto, en el último año, un recrudecimiento de la represión y las violaciones a todos los derechos humanos elementales, entre los cuales está la libertad de expresión, etc. Ahora bien, el cambio va a venir dentro de Nicaragua, eso es obvio, lo ha dicho el periodista Chamorro, pero es muy importante la presión internacional. Y como se sabe, la Carta Democrática Interamericana ha sido precisamente creada para que los estados intervengan cuando hay una alteración del orden constitucional, como está en este momento pasando en Nicaragua, y puede concluir, si hay la mayoría de votos necesaria, con la expulsión de Nicaragua del sistema interamericano, lo cual también implica que no pueda ya ser receptor de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, y en un momento en el que ya no reciben recursos de Venezuela, una sanción de este tipo tendría un efecto de presión muy fuerte junto a las acciones que realizan los propios nicaragüenses.
Doctor Cairo Amador, en Managua, ¿cuál es su reacción a las palabras de la embajadora Aparicio?
Yo creo que debemos de partir de una situación real, y es el hecho de que hay un concurso de voluntades alrededor de la mesa de negociación. Esa mesa ya es un gran logro. Personas que no se podían y tampoco se quieren ver están sentadas y están discutiendo. Están en un proceso. Este es un proceso que no está terminado, ni mucho menos, y no debería terminar tampoco. Y en tanto que existe ese proceso y esa voluntad de seguir negociando, yo creo que la situación en general debería ser estar pendiente de cuáles van a ser esos resultados y no aumentar sanciones en estas circunstancias.
Doctor Amador, quiero hacerle una pregunta. ¿Es ideología lo que mantiene a Daniel Ortega en el poder, o hay algún otro motivo, algún otro motor detrás de que él quiera aferrarse al poder por tanto tiempo?
Primero, no es Daniel Ortega, ¿verdad? Es un partido que se llama Frente Sandinista, que en los 10 años de último que ha tenido en el poder, con un alto sentido de resiliencia, por cierto, ha logrado una serie de políticas sociales de restitución de derechos que efectivamente son parte y responden a las bases sociales que tiene. Decir que Daniel Ortega, personalizar en Daniel Ortega todo este problema es escapar el panorama completo que se está dando en Nicaragua.
Doctor Aparicio, embajador Aparicio, ¿hay algún tipo de logro o cualidad redimible del gobierno de Daniel Ortega que se le puede abonar positivos?
Mira, más allá de lo positivo o negativo que se pueda entrar este gobierno, el problema de no solo de Nicaragua, de América Latina, es la emergencia de los caudillos. Hemos vivido azotados en América Latina por este flagelo de los dictadores, militares, civiles, letrados, iletrados, todo tipo de dictadores. Nicaragua es un claro ejemplo con Somoza, y la lucha por la libertad y por la democracia ha sido el elemento principal, el detonante de los cambios a partir del fin de la Guerra Fría en nuestra región. Y ahora han surgido gobiernos democráticamente elegidos, como sucedió el 2006 con Daniel Ortega, y digamos ese es un hecho positivo. Él esperó, cedió el poder a la señora Chamorro, regresó, yo estuve con el Centro Carter en esa elección, la ganó legítimamente, aunque a raíz, como dijo Chamorro, de un pacto con un expresidente que en ese momento era presidiario por corrupción, el presidente alemán, que le permitió ganar esa elección, pero de todas maneras la ganó legítimamente el 2006. Pero en lugar de mantener su partido, como dice el señor Amador, y de lograr que sea el partido el que imponga sus políticas sociales, lo que instauró es una dictadura familiar, y se perpetuó en el poder hasta llegar al 2011, en el que se eligió, violando la Constitución, las normas internacionales, cooptando y utilizando con malicia la Corte Suprema, la Junta Suprema Electoral. Es decir, ya desde el origen de esa elección, el 2006, todo el proceso democrático estuvo viciado. Y ya hace un año no solo hubo todos estos vicios a las reglas democráticas, sino que empezó la represión y la persecución y todas esas violaciones tan tristes que acabaron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con tantas muertes, torturas y todo este asunto. Yo creo que, lamentablemente, y me alegro compartir este programa con el señor Amador, yo creo que toda mi generación han sido grandes admiradores de Carlos Fonseca Amador y de lo que prometía ser la revolución sandinista. Lamentablemente fue traicionada, y hoy lo que vemos es en Nicaragua una vulgar dictadura.
Brevemente, doctor Amador, ¿cuál es su reacción a las palabras del embajador antes del corte comercial?
Bueno, yo creo que tiene mucha razón al decir de la dictadura y el caudillismo que imperó en América Latina en los años 60 y 70, salvo que la historia es incompleta, porque gran parte de todo eso fue apoyado y desarrollado y aupado por los Estados Unidos. Cuando habla de Nicaragua y habla por ejemplo del corrupto de Arnoldo Alemán con el pacto que hizo con el Frente Sandinista, solo le recuerdo, y no es por ánimo defender al señor Alemán, pero por muy lejos que no, pero Estados Unidos, las cortes de Estados Unidos lo absolvieron, de manera que algo habría que investigar alrededor de eso. Lo importante ahorita, efectivamente, estamos en una situación muy complicada, una sociedad polarizada, más allá de los cauces o las explicaciones que el señor Aparicio o yo podamos en este momento aportar. El asunto es, está una sociedad polarizada, está una sociedad que se ha desgarrado socialmente y que tiene en estos momentos la oportunidad de refundarse gracias a través del diálogo, el cual es la única opción viable para este país. En ese sentido, más bien hay que conducir viendo hacia adelante y no con el retrovisor. Hay que ver qué es lo que se puede hacer de este diálogo para reestructurar la política nicaragüense, y por supuesto que esto conduzca a unas elecciones lo más pronto posible.
Ahora, doctor Amador, sin embargo, usted habla de diálogo, sin embargo, hay quienes dicen que lo único que está haciendo Daniel Ortega cuando se sienta a la mesa del diálogo es comprar tiempo para afianzarse más en el poder. ¿Qué opina usted al respecto?
Mire, ese argumento del tiempo está gastado, es un tiempo gastado. Aquí nadie tiene tiempo, estamos casi en busca del tiempo perdido para volverlo a perder. Aquí no se puede jugar más y nadie está jugando a perder tiempo, ni el gobierno ni la oposición. Lo que deberíamos hacer es tratar de focalizarnos en respuesta. Por ejemplo, ya está el señor aquí de la OEA con el asunto de las reformas electorales. Adelante. Hay problemas que alrededor del papel de la prensa ya está discutido, adelante. La liberación de los presos ya está determinada, adelante. O sea, hay que ver en cualquiera de los casos los ángulos positivos de esto y no estancarnos.
Embajador Aparicio, ¿qué le depara en el futuro a Nicaragua si Daniel Ortega no se va del poder?
Acá estamos una pregunta que es de muy difícil respuesta, porque como hemos visto, el caso más parecido es el de Venezuela. Hemos visto que pese a que ya no tiene ningún soporte popular, pese a que ya hay un presidente legítimo reconocido por 50 países, el señor Maduro sigue controlando el poder y las fuerzas de represión. Entonces, esa es la situación en Nicaragua. Por supuesto, la presencia y el interés cubano no tienen la magnitud que tienen en Venezuela, en Nicaragua. Pero yo creo que lo que podemos esperar es que estos regímenes que han decidido eternizarse en el poder, como Bolivia, Venezuela y Nicaragua, utilizando los mismos argumentos de manipulación de sus poderes judiciales, la única forma que van a ser removidos es con la presión popular y con la acción coordinada, como dice el señor Chamorro, de los nuevos dirigentes, esa juventud que ha salido y que ahora están muchos de ellos presos y que espero que salgamos. Y esperemos que lo que dijo el comentador, el señor Amador, se cumpla, que se lleguen a cumplir estos acuerdos, que veamos que se restaure la libertad de prensa, la libertad de todos los presos políticos. Ese sería un primer paso para que se encuentre una salida y ojalá se logre la anticipación de elecciones. Ese sería el tema que calmaría a toda la población nicaragüense y que podría dar paso a una transición para reponer la democracia en ese gran país que es Nicaragua.
Absolutamente. Doctor Amador, cuénteme, ¿cree usted que la Nicaragua de hoy se puede comparar a la Venezuela de hace 5 años y que Daniel Ortega está siguiendo al pie de la letra de veras los pasos de Nicolás Maduro?
Yo creo que sería un gran error metodológico comparar situaciones que son bastante disímiles. De manera que no hago ese tipo de comparación, pero sí quiero aprovechar para retomar lo que está diciendo el embajador Aparicio, más allá de que lo que él crea o lo que crea la de Carlos Fernando, etcétera, etcétera, aquí van a necesariamente a dilucidar qué es o no es en unas elecciones. Pero atención, no es tanto adelantar las elecciones como tener el andamiaje, la estructura, las reformas necesarias que puedan avalar al mundo esas elecciones. Y eso pasa primero no por ir a las elecciones propiamente, sino por comenzar esas reformas electorales, que debe de ser además con la participación de todos los sectores políticos y con la participación incluso de las opiniones de los diferentes sectores de la población.
Bueno, esa va a tener que ser la última palabra. Quiero agradecer de nuevo al embajador Jaime Aparicio, al periodista y catedrático Carlos Fernando Chamorro y al político y analista Cairo Amador. Y a ustedes, gracias por su sintonía en Foro. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima. Bye.